Bueno, y permitidme que salude ya en este arranque de la mesa a, también a, al teniente de diputado general de Gipuzkoa en funciones, al socialista Denis Itxaso. Gabón, bienvenido.
Caixo, Gabón.
Bueno, le hemos llamado porque tenemos interés en conocer algunos aspectos de cara a la Diputación de Gipuzkoa, a su proceso de constitución, no solo de las juntas, sino también de del gobierno foral. En las juntas se constituyen el próximo miércoles. ¿Han mantenido ustedes contactos ya directos con el PNV en las últimas horas o tienen previsto hacerlos en las próximas para cerrar acuerdos?
Bueno, hemos mantenido contactos para hablar de las juntas y todavía no hemos empezado a hablar. Lo haremos mañana mismo en el caso del próximo gobierno foral.
Lo de las juntas no hay ningún problema. En el caso del gobierno foral, me imagino que tendrán que abordar esta semana el peso de cada formación en el Ejecutivo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que se está hablando muchísimo de esta cuestión y lógicamente tiene interés y entiendo también que los medios sitúen el foco también en esas cuestiones. Pero yo creo que haríamos flaco favor a la buena política. Sobre todo en esta legislatura hemos tratado de desplegar una cultura política muy centrada en las cosas que preocupan a la gente, ¿no? Hemos tratado de desplegar toda una nueva agenda política bajo el paraguas de Torquís Urdaiquís sobre cuestiones muy diversas que tienen que ver con el futuro del territorio, la demografía, la revolución tecnológica, la ciberseguridad, el cambio climático, el envejecimiento. En fin, hay múltiples aspectos que merecen ser tratados a la hora de abordar los próximos 4 años y a la hora de abordar un pacto de gobierno. Y en lo que estamos fundamentalmente, al menos nosotros, centrados en estas horas previas a la negociación es en tratar de establecer un pacto y un acuerdo que permita avanzar. Nosotros hemos hecho una campaña y pertenecemos a una tradición política a la que le han votado más de 60.000 personas en Gipuzkoa, guipuzcoanos y guipuzconas, que lo han hecho por nuestros contenidos programáticos progresistas. Uh-huh. Y esa es el ánimo con el que acudimos a la negociación, tratar de alumbrar un programa de gobierno netamente progresista que aborde esos problemas desde una óptica de izquierdas.
Entendemos perfectamente que el núcleo de un gobierno, sea donde sea, es el programa, pero bueno, pasado en Bilbao, ha pasado en Donostia, que, bueno, vamos a decir, lo voy a poner entre comillas, ha habido ciertos tiras y aflojas en torno a cómo configurar esos gobiernos, en este caso municipales. Por eso le preguntamos en relación con el gobierno foral, porque sí que hemos escuchado al Partido Nacionalista Vasco, hombre, pues comentar que sus resultados han sido mejores en estas pasadas elecciones y quizás tienen que tener más peso en el gobierno foral que el que tenían hasta ahora.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo perfectamente que previamente a una negociación, en este caso algunos representantes del PNV, pues de alguna manera hagan algo así como desplegar el plumaje previo a un apareamiento, ¿no? Quizás para impresionar, pero también se llegó a decir incluso inmediatamente después de las elecciones que el melón estaba completamente abierto y que cabía todo tipo de acuerdos, ¿no? Se llegó a decir por parte de un portavoz del PNV. Es evidente que el Partido Socialista sigue representando, la misma oportunidad que hace 4 años, en el sentido de que si en el concurso del Partido Socialista no hay un gobierno estable de mayoría absoluta. Y, por tanto, en estos momentos el señor Olano tiene 20 escaños. La suma de Bildu y Podemos, que se está viendo como una suma que se está, que está prosperando o que está proliferando en muchos ayuntamientos, en estos momentos suma 21 escaños y nosotros podemos ofrecer estabilidad. Evidentemente, cada uno puede hacer el análisis puramente cuantitativo que le parezca mejor, pero a mí me parecería una pena, insisto, que nos quedásemos en análisis puramente cuantitativos o que diésemos a entender, como se ha venido haciendo en estas últimas horas, que la negociación es puramente cuantitativa, básicamente de aritmética de sillones. Yo creo que lo que aporta el Partido Socialista es un acuerdo entre diferentes, un aspecto que me parece cualitativamente muy importante en los tiempos que corren, porque lo que estamos viendo es que fundamentalmente está proliferando la política de bloques donde los partidos apenas son capaces de entenderse entre iguales. Y lo que nosotros estamos planteando es un acuerdo entre diferentes que puede incluso entrañar riesgos. Nosotros hace 4 años, cuando abordamos este acuerdo de coalición, sabíamos que entrañaba riesgos. Por fortuna, hemos subido 4.000 votos, hemos crecido en todas las circunscripciones. Es verdad que no nos ha lucido un escaño más, pero hemos mantenido el tipo y hemos subido en votos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que aporta el Partido Socialista es ese acuerdo entre diferentes que creo que cualitativamente tiene mucha importancia para un territorio tan fragmentado y tan diverso como es Guipúzcoa, ¿no? En general para cualquier territorio, pero especialmente para un territorio como el de Guipúzcoa.
Por sus palabras entiendo que no va a haber muchos problemas para cerrar el acuerdo en los próximos días. Creo que tienen 15, ¿no? Después de la constitución de juntas, ¿no?
Sí, a partir de la constitución de las juntas generales quedarían 15 días como máximo. Uh-huh. Yo espero que ni siquiera sea necesario agotar esos plazos, pero en todo caso yo insisto en varias premisas. La primera, acuerdos de gobierno transversales, pero básicamente centrados en los problemas que tiene la gente para dar respuesta desde una óptica de izquierdas. Y segundo, un respeto y una, incluso, ¿por qué no decirlo?, una cierta generosidad, porque, bueno, en definitiva yo creo que nosotros también estamos prestando un servicio, ¿no? Y creo que no hay razones para pensar que la coalición no funcione, ni siquiera deja de ser rentable, porque lo ha sido seguramente más en este caso para el PNV que para el Partido Socialista, pero creo que no hay que tener ningún miedo a compartir liderazgos, al coliderazgo que en este caso nos ha traído hasta aquí, porque creo que ha dado buenos resultados en términos de respuestas a los problemas de la gente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues vamos a ver.
Ha mencionado usted, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, más acuerdos que han alcanzado en algunos municipios. Digamos que pues es un eje que se está, de una forma u otra, visualizando cada vez más. ¿En algún momento usted se ha planteado la posibilidad de integrar un eje, digamos, con EH Bildu, Elkarrekin Podemos? No le voy a decir ahora, pero entre las posibilidades a futuro, ¿se puede visualizar también cierto interés en visualizar un acuerdo con estas dos formaciones por parte del Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, vamos a ver, nosotros como formación política de progreso nunca vamos a renunciar a entendernos con fuerzas de progreso, eso lo tenemos absolutamente claro, y más en una Euskadi en la que la política, por fortuna, también va dando en favor de la normalización. Yo valoro y estimo de verdad los pasos que se han dado en los últimos tiempos en el caso de la izquierda abertzale, claramente hacia la asunción de la pluralidad, ¿no?, que yo creo que era la gran asignatura pendiente de ese mundo, y también el reconocimiento del dolor causado y la actitud, y digamos una actitud autocrítica hacia las posiciones que se han mantenido en el pasado. Pero sin embargo pienso que todavía falta un trecho, ¿no?, en ese terreno. Somos tradiciones políticas muy distintas, aunque compartamos políticas progresistas o visiones progresistas, pero evidentemente a medida que vaya pasando el tiempo y todas esas bloques bueno, pues vayan poco a poco derritiéndose, seguramente el entendimiento, como ya se produce en muchos ayuntamientos, pues seguramente será posible. Yo valoro las palabras de Arnaldo Otegi en estas últimas semanas, en las que pues llamaba también a la tranquilidad ante los plenos municipales en los que se iban a constituir los ayuntamientos, bueno, pues aceptando con naturalidad que obviamente hay libertad de pactos y con total legitimidad se pueden alcanzar acuerdos para poder gobernar, ¿no? En unos sitios arrebatándoles a unos como primera fuerza, en otras. Yo creo que se va dando pasos. También es verdad que en Madrid, en este caso EH Bildu, ha decidido empezar a jugar un papel relevante, ¿no? A apoyar decretos, a apoyar incluso mociones de censura y quién sabe si la investidura del próximo gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que ese camino siempre, o sea, no soy yo partidario, desde luego, ni de generar cordones sanitarios ni de cerrar puertas en el futuro, ya se verá, ¿no?
Por lo que me comenta, habla usted del futuro, en estos momentos no le chirría, por tanto, que el PSN excluya a EH Bildu en Navarra.
No, ni excluya ni deja de excluir. Yo comparto en estos momentos, conociendo como conozco de alguna manera la vida política y de alguna manera, bueno, pues los condicionantes enormes que tiene también desde el punto de vista identitario la política en Navarra, puedo comprender que María Chivite se presente sin un acuerdo previo con EH Bildu, pero obviamente sin cerrar la puerta, que si le votan, si le votan o si se abstienen, porque incluso una abstención podría, si no me equivoco, ser suficiente, pudiese ser elegida y pudiese salir como presidenta de Navarra, con el apoyo sí explícito de Geroabay, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, veremos la situación en Navarra, cómo se acaba desarrollando todo el proceso, porque está realmente complicado. Y bueno, ya nos irán contando ustedes cómo cierran sus acuerdos en la Diputación de Guipúzcoa. Estaremos pendientes también, por supuesto, de la composición de las juntas, de cómo queda configurada la mesa y demás. Pues saludarle, señor Itxaso, por haber compartido estos minutos en Gambara en Radio Euskadi. Un saludo, suerte.
Ha sido un placer, gracias.
Gabón.
Agur, agur.